Hoy vamos a conocer a un hombre descalzo, de cuerpo, pero también de alma, seguro que sí. Vivió en el 800 de nuestra era y ya entonces decidió ser viajero, hombre errante y sobre todo poeta. Y como fue poeta, en su época y su cultura también fue místico. Abrazó la cultura sufí, bebió de la fuente del Islam. Lo curioso es que las personas que inicialmente podrían parecer muy lejanas a su sentido de existencia, ahora se interesen por él. Y no solo eso, traduzcan sus versos en castellano y practiquen la caligrafía árabe. Estamos hablando de Jalil Bárcena, que vuelve al programa para descubrirnos la figura de Halak. Y así, con el canto puesto en la cultura sufí, hoy vamos a despertar a la vida en esta parte de mar. Preparaos para ello. Lo vamos a hacer uniendo ese camino hacia Oriente y la influencia del jazz en una banda que lleva tiempo buscando raíces. Estamos hablando de la Asban. Este es su Ícaro. Sueños días. Es el Ícaro de la Asban. Con este tema hoy iniciamos un programa que va a unir música sufí y jazz también, ya lo vais a ver. Tenemos ganas de experimentar diferencias, diversidad, colores en la música, y así lo hacemos todos los domingos aquí en Radio 3 a las 9 de la mañana, despertándoos con esa ola que os trae noticias del otro lado del mar. Y algunas noticias nos llegan de Irene de Sumbila siempre, últimamente. Irene, hola.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Yo bien, ¿tú cómo te has despertado esta mañana?
Pues mira, mientras me preparaba el café he empezado ya a escuchar esta música sufí y estoy también imaginando cómo puede derivar esto en jazz. Pues... y yo creo que lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque vamos a hablar también hoy del Jazz Tarrasa, ese festival de música jazz que llega a la edición número 40.
Es que son 40 años de Festival Internacional de Jazz, muy cerca del mar, ¿no?
Exacto, un festival ya conocido y reconocido a nivel internacional, que transita mucho también estos diálogos entre uno y otro lado del océano. Un festival que ya está en marcha y que en esta edición especial pues presenta algunas citas musicales muy importantes, luego las repasamos y también escuchamos.
Bueno, lo vamos a repasar durante esta hora, vais a ver cómo disfrutáis con la música. Atención, oídos muy abiertos, ¿eh? Porque es una música súper suave para... sí, para escuchar en esta hora de la mañana de domingo, claro que sí, entre otras horas. Y lo vamos a hacer gracias a la presencia y el conocimiento de nuestro invitado hoy en el programa, que es Jalil Bárcena, que viene de nuevo a Mediterráneo. Jalil, buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a navegar esta mañana de domingo en el Mediterráneo.
Claro, con Tunei casi a cuestas. Jalil sí. Bárcena es islamólogo, es doctor en filología árabe, es especialista en mística sufí, es un gran conocedor de Ney, es intérprete de Ney a nivel de música, es fundador del Instituto de Estudios Sufíes de Barcelona, lo diriges desde su fundación y sigue adelante.
Sí, desde el 14 de mayo del 98, o sea que hace poquito hemos hecho 23 años ahí abriendo brecha.
¿Y cómo es que tienes la fecha tan marcada?
Bueno, tengo la fecha marcada porque personalmente fue una fecha importante para mí, dar, diríamos, echar a andar este proyecto y bueno, de ahí que la recuerde con mucho cariño, sí. Cada año la celebramos, diríamos.
Bueno, Jalil está aquí para hablarnos de otro poeta místico, sufí también, sufí como él, aunque con cantidad de años de diferencia, sí. Tú has decidido traducir toda la poesía de Jalak. Se llama Diván, la recopilación, sí, lo has traducido al castellano en Fragmenta, pero también has realizado las caligrafías.
Sí, es un proyecto, la verdad, un poco
laborioso,
un poco complicado, hecho a lo largo de unos cuantos años. La verdad es que hace 11 años lo tradujimos al catalán, árabe-catalán, también en una edición caligrafiada. Dejamos, diríamos, que el niño se hiciese grande y así, y una vez, diríamos, ya ha crecido lo suficiente, consideramos que era importante también traducirlo al español. Y ahí nos hemos puesto. Tengo que agradecerle a mi editor, Ignacio Moreta, director de Fragmenta, todas las facilidades, porque es un libro un poquito complicado por toda la cuestión esta caligráfica, ¿no? Pensábamos que era importante, sobre todo porque este poeta, Mansur Hallaj, era también un gran amante de la caligrafía. Y consideramos que quizás, bueno, era una forma también de hacer un homenaje, diríamos, al autor, caligrafiar el texto original.
Claro, porque la caligrafía árabe, que es escribir finalmente en árabe, va muchísimo más allá y roza el arte. Tú la has trabajado, la has estudiado y ya eres un buen experto en ello.
Bueno, diríamos que soy un estudiante esforzado.
Estás en un proceso.
Soy un estudiante esforzado, nunca se acaba. Todo esto, ¿no? Es cierto. No es meramente información. La caligrafía va mucho más allá. Es más, a veces, diríamos, quizás no entiendes exactamente lo que ahí hay caligrafiado, pero, diríamos, hay una belleza, diríamos, más allá de lo meramente informativo, ¿no?
Sí, desde luego. Tú miras las caligrafías y se te aparecen como un elemento artístico impresionante.
Sí, sí.
Yo es una envidia profunda que os tengo a las personas que conseguís escribir de esta manera, con caligrafías que son pequeñas obras de arte.
Sí. Sí.
Como también los que interpretáis el Ney, que tiene lo suyo. Sí. Esa caña, esta flauta de caña, que otro poeta del que hoy vamos a hablar con Jalil, porque es que está presente, que es el poeta Rumi, inmortalizó en uno de sus poemas muy conocidos. Y fíjate, hay muchas bandas en el mundo que interpretan el Ney, y hay algunas que hasta han decidido ponerse nombres que tienen que ver con ello. Estamos hablando de esta banda que ahora mismo vamos a escuchar, es la Sufi Music Ensemble, que lleva ya difundiendo el Ney desde hace muchísimo tiempo, y ahí nos interpreta un tema. Luego nos vas a hablar de algunos conceptos que sí tenemos que introducirnos. Se llama Ney Taksim, pero Taksim y Makam van a ser nuestro objetivo después de escuchar la música. Ahí le tenéis. Este es un solo de Ney, Ney Taksim, interpretado por la Sufi Music Ensemble. Jalil Bárcena, tú que eres un gran intérprete de Ney, yo siempre recordaré cuando dijiste, a ver, es que al Ney hay que entrar poco a poco. No te pienses que ya con la primera nota que suena, la flauta está equilibrada, sino que es precisamente cuando la vas tocando, cuando vas sacando ese sonido.
Sí, 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 efectivamente. El Ney, como yo me atrevería a decir, cualquier instrumento musical es un ser vivo también, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer una aproximación pues esto, tranquila y ir conociéndolo y reconociéndolo. Y al mismo tiempo también, el Ney es un espejo, en definitiva, también te va, diríamos, a confrontar contigo mismo, ¿no? Con tu respiración, en definitiva, es un instrumento de viento, ¿no? Por lo tanto, el elemento fundamental aquí es el aire, tu respiración, tu aliento, y hombre, la respiración es una función vital capital, ¿no? Por lo tanto, te confronta también con esto, ¿no?
El Ney está muy relacionado con los makams, y ahora viene cuando tú nos vas a decir la diferencia entre makam y taksim, cuando escuchamos alguna de las piezas de Ney, con esa tradición jirobaba de los derviches, nacida en la zona, ahora Turquía.
Sí, sí. A ver, el makam, todas las músicas nacidas en el ámbito del Islam pero fuera también, pienso en las músicas de India, son músicas basadas en escalas musicales. El makam en definitiva es una escala musical. Curiosamente la palabra proviene del lenguaje técnico sufí. Un makam es un ¿cómo decir? Es un estadio espiritual, por decirlo así. Es una etapa espiritual que uno transita en el camino, por decirlo de alguna manera.
Es decir, que antes ya ha habido un trabajo y un proceso y llegas al makam a través del sonido.
El makam es una escala musical que comporta, diríamos, diríamos unas pequeñas melodías concretas, unas secuencias también concretas, unas paradas concretas, una colocación, por decirlo así, un orden musical en los intervalos. Cada makam, hay diferentes makams, cada makam tiene su aire, su sabor, su gusto, por decirlo de alguna manera, y todas estas músicas, insisto, están basadas en esas escalas. El taksim es una improvisación. Qasama quiere decir cortar, por tanto el taksim es una improvisación musical, pero siempre dentro del marco de un makam determinado, de una escala musical determinada.
Así que, por ejemplo, cuando hablamos de taksim, sí que nos acercamos un poco a esas improvisaciones del jazz.
Sí, efectivamente. Quizás la única diferencia es que, por decirlo así, en una improvisación, no digo que en el jazz todo valga, porque evidentemente ya sabemos que no es eso, pero quiero decir que una improvisación siempre se hace en el marco concreto de un makam. Por lo tanto, intentando sacar todo el sabor, todo el color que tiene ese makam. Los grandes intérpretes de Ney, tú hablabas de mí, pero yo soy yo más que interpretar, perpetro a veces.
Venga,
digo.
Ya. Yo soy testigo de que no es verdad lo que está diciendo Jalil Bárcena. Bueno. También es que yo no soy una experta de Ney, ya lo sabéis.
Lo que eres es muy amable, seguramente.
No, muy también. Amable, no. Yo estoy aquí en Mediterráneo, sí. Jalil.
Sí, sí. No, lo que quería decir es que los grandes intérpretes lo que sí que consiguen hacer, y eso es muy bello, es el tránsito de makam a makam. A través de una improvisación son capaces, diríamos, de unir dos, tres makams y crear, diríamos, por lo tanto, una atmósfera y un ambiente muy, muy preciso. Pero el taksim meramente es esto, es una improvisación, eso sí, siguiendo el patrón, los patrones de un makam concreto.
De un makam. Acabamos de conocerlo ahora mismo. Yo seguro que muchos de vosotros ahora os abrís también a la música sufí. Y yo puedo entender que el Ney te ha conectado muchísimo más con nuestro protagonista de hoy, que es Jalak.
Sí. Hay una cosa importante y es que el instrumento, por ejemplo, con el que caligrafiamos es una caña. Es una caña de las que hallamos en los riachuelos o a veces al lado de las carreteras y tal. Ese es el instrumento con el que caligrafiamos. Pero al mismo tiempo, el ney también está hecho de caña. Es una flauta sufí de caña. Por tanto, lo que conecta estas dos grandes artes, ¿no? Caligrafía y música de ney, es el mismo instrumento, el mismo material, por decirlo así. Eso es lo que une estas dos artes. Y sí que es cierto que a través del ney y a través de la caligrafía, uno entiende mucho mejor, diríamos, estos poetas. Porque en definitiva el ney es un símbolo del ser humano. Organológicamente el sentido del ney es estar vacío para que transite la columna de aire, ¿no? A veces nos dice Hallaj, ¿no? Este poeta que hoy nos convoca, el ser humano es ese ser vaciado de sí mismo a través del cual transita la palabra divina, dice él, ¿no? Bueno, pues este es
¿Y tú crees que Jalá escuchaba el ney en vida?
Estoy seguro que sí. El ney y al mismo tiempo el cálamo, es decir, la pluma con la que caligrafiamos, nace en lugares, diríamos, en lugares con ríos, en lugares húmedos, por lo tanto, donde crece,
son cañas.
Exacto, donde crecen cañas. Es decir, y también son los espacios donde la escritura universal ha nacido. Estamos hablando de la zona entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? Él es un persa, pero pasa su buena parte de su vida al margen de sus viajes que le llevan incluso a la India, pasa su vida en Bagdad, por lo tanto, a orillas, ¿no? Y cerca, diríamos, de esos dos grandes ríos, ¿no? Por lo tanto, seguramente él tuvo que oír música de Ney. Seguramente era un Ney rudimentario. Bueno, pero también sabemos que el Ney es uno de los instrumentos más antiguos de la historia. Seguramente está ligado a la vida de los pastores, muchas veces incluso para pasar el rato, ¿no? Seguramente ahí han cortado un trocito de esto, han empezado ahí a soplar y ahí ha salido, diríamos, un sonido. Es decir, es un instrumento organológicamente muy, muy, muy sencillo, una mera caña bien agujereada, eso sí, pero diríamos que no tiene mucha más complicación. Yo me atrevería a decir que la complicación está en su ejecución, pero no en la sencillez formal, ¿no? Por lo tanto, seguro que tuvo que oír Ney, al mismo tiempo que él seguramente también, sabemos que era un excelente calígrafo, ¿no? Y todo eso está ligado a esa zona, ¿no? A una zona de agua, de ríos, de cañas, ¿no? Ahí está el origen de las escrituras, ¿no?
Ya imagináis que estamos situados hoy aquí en Mediterráneo, en el paraíso, entre el Tigris y el Éufrates. Así sí, que sí. Vamos a seguir escuchando música, y en este caso, el proyecto musical de Jalil Bárcena, USAC, es uno de sus proyectos con un tema, pero dínoslo tú, anda, ¿cómo se llama el primer tema que vamos a escuchar? Porque ya que tengo a una persona que lo dice bien,
sí,
está bueno que él pueda.
Esto lo llamamos Naat-e Sharif. Naat-e Sharif es un, voy a explicar nada, en un brevemente, es un canto que abre toda ceremonia ritual de los derviches jirógrafos, de los derviches de los sufíes mevlevíes, seguidores de Mevlana Rumi, que abre toda esa ceremonia que incluye fundamentalmente la danza circular. Comienza con este canto que está compuesto por el poeta persa Mevlana Rumi y está dedicado al profeta del Islam, al profeta Mahoma y Muhammad, y diríamos se abre pues esto con ese canto a capela, y está cantado en el maqam, antes hablábamos, en la escala musical Rast, que es la fundamental, la primera. A partir de aquí nacen el resto de maqams.
Pues ahí tenemos, ese es el proyecto de USAC con Jalil Bárcena, el inicio del canto para los derviches jirógrafos.
Ya Hazreti Mevlana, Hak dost, ya Habiballah Resuli, halik yektatu, Ben güzini Zülcelal'i pek bi hem ta Sedri ve bedri kavayi na Şemzi Tabrizi kidaret Natin peyamber ezi.
Y luego cuando termina este canto, comienzan los instrumentos y empiezan a girar los derviches. Y así es ese proceso que nos lleva hacia la vida sufí y hacia también el conocimiento sufí. Y si hablamos de conocimiento sufí, ahí está Rumi como poeta, pero ahí está también Jalak, el poeta sobre el cual Jalil Bárcena, que hoy es nuestro invitado, ha traducido al castellano en la editorial Fragmenta buena parte de sus poemas. Se llama Diván, esa recopilación. Por cierto que, a ver, no habrá sido fácil, porque los poemas de Jalak, una vez fue ejecutado, ahora le explicaremos porque fue ejecutado, fueron censurados y prohibidos.
Sí, sí, buena parte de su obra, la verdad es que desgraciadamente se perdió por diríamos, porque fue expresamente, diríamos, destruida. Otra parte fue recuperada y otra parte fue, diríamos, conservada en secreto, por decirlo así, por sus íntimos y por los círculos, diríamos, de amigos y de discípulos que tuvo, pero sí que es cierto que buena parte de su obra, desgraciadamente, se perdió. Se ha conservado el diván, que es lo que hemos traducido, y que diván simplemente quiere decir es la recopilación de toda la obra poética. Y después se ha conservado algún otro texto en prosa, textos más de carácter más, como decir, más filosófico o más metafísico, que nos dan, diríamos, un poco prueba de su hondo calado, ¿no?, y de su filosofía. Pero sí, desgraciadamente buena parte de su obra la hemos perdido.
¿Sí? Sí, está perdida. Bueno, es que Jalak fue un poeta, fue un místico del amor, y precisamente es ese abrazo del amor, ese conocimiento que él tenía del amor tan diferente a la tradición sufí de la época, lo que le hizo que desapareciera. Fue encarcelado los últimos 7 años de su vida, y creo que su suegro, entre ellos, fue uno de los incitados a decir, hay que ejecutar a esa persona y hay que sacársela de en medio, acusado de brujería, creo.
Sí, a ver, la figura de Hallash también se ha de decir que ha sido muy mitologizada. Es decir,
bueno, es que ahora es como uno de los grandes,
sí,
¿no?
Sí.
Dentro de
hay una leyenda, sí, una leyenda Hallash, y a veces cuando tratas, diríamos, desde el punto de vista un poco más académico de entrar en él, has de distinguir un poquito la leyenda, ¿no?, que a veces puede llegar a ahogar, diríamos, la figura humana, en definitiva, ¿no?
Sí.
Hay una leyenda Hallash que es importante conocerla, pero que hay que tratarla con mucho cuidado. Sí, fue una persona, diríamos, fue una persona, yo me atrevería a decir, incomprendida, e incluso para un cierto ámbito del sufismo fue incomprendida, pero fue una persona, diríamos, que problemática para la institución religiosa, por decirlo así. Hallash vive en un momento en el cual la tradición islámica, por decirlo así, se está conformando. Es un periodo formativo. Se está conformando, por ejemplo, lo que llamamos la ciencia del hadith, todas esas expresiones, palabras, dichos del profeta Mahoma, del profeta Muhammad, que se intentan, diríamos, recopilar. Hay un poder político también, para el cual Hallash es una persona, diríamos, non grata, podríamos decir, que intenta aprovecharse también de la religión para, diríamos, consolidarse. Por lo tanto, Hallash es una persona, insisto, problemática, difícil para ambas instituciones, política y religiosa, porque pretende, por decirlo así, rescatar el espíritu vivo de una tradición que él ve que se está ya institucionalizando, que se está dogmatizando. Por lo tanto, por eso hablamos de él como el místico del amor, en el sentido de que propone una experiencia espiritual sin intermediarios.
Claro, y esa experiencia abraza la doctrina de la unidad de la existencia.
Sí,
¿y qué
sí.
significa esto para la cultura sufí, Jalil?
Sí, es un concepto muy importante, no fácil de explicar, pero en definitiva podríamos decir que la figura divina, que Dios no es, diríamos, un objeto ahí fuera de creencia, sino, diríamos, aquello que anima toda la existencia. Digamos, habrá algunas corrientes sufíes y Hallash estará entre ellas, que dirán todo es él, no hay nada en la existencia que no sea signo divino, por decirlo de alguna manera.
¿Y por decir esto fue ejecutado?
Esto es lo que diríamos la leyenda dice, ¿no?
Sí.
Pero hay mucho más que esto, ¿no? En definitiva, se resume en esa frase que él pronuncia en árabe y que incluimos en un, y que está incluido en uno de sus poemas, Anal Haq, yo soy lo real, yo soy la verdad, dice él. En definitiva, también podríamos traducirlo, yo soy Dios, ¿no? Claro, esto para cierta institución religiosa era muy fuerte, pero en definitiva él lo que estaba diciendo es que el ser humano vaciado de sí mismo lo único que hace es transparentar la vida y transparentar lo divino, ¿no? Hubo más, no tan solo fue ejecutado por esto, pero esto diríamos fue punta de lanza, sino también por su posicionamiento, podríamos decir, político, en frente del poder. Él no quería, diríamos, que la experiencia espiritual fuese una experiencia, diríamos, en manos de unos pocos.
Y entonces fue cuando iba a las calles y hablaba con el pueblo, sí, y les transmitía, sí, el conocimiento, y ahí creo que, sí, dio con el dedo en la llaga, como,
sí,
dicen,
sí,
algunos.
Sí, podríamos decir que, sintetizando mucho, este es uno de los principales problemas, ¿no? Él, en definitiva, lo que... El problema para él, en definitiva, es la mediación, es decir, ese intermediario que se nos pone siempre en medio, religioso y político, y que toda experiencia ha de pasar a través de él, ¿no? Él,
el diríamos, filtro, la mediación, sí, y el filtro.
Sí, el filtro, filtro, ¿no? Uh-huh. El filtro. Por lo tanto, él, diríamos, pretende una experiencia directa, casi me atrevería a decir una experiencia democrática o democratizadora de lo divino, de lo espiritual.
Bueno, pues vamos a escuchar hoy aquí en Mediterráneo algunos de los poemas de Halaq, traducidos al castellano directamente del árabe por Jalil Bárcena y también caligrafiados en la misma edición que ha hecho realidad la editorial Fragmenta, una edición súper buena. Hemos elegido un par de poemas, ahora vais a escuchar uno, a ver, muy relacionado con nosotros, o al menos de alguna forma con las olas que siempre protagonizan estas mañanas de domingo aquí en Radio 3. Así es, en la voz de Jalil Bárcena.
Jamás he cesado de nadar en los mares de la pasión, subiendo y bajando con el vaivén de las olas. Unas veces la ola de la pasión me eleva, otras caigo y desciendo al fondo, hasta que él se me lleva a bordo del amor a un lugar sin ribera. Clamé entonces, oh tú, a quien no puedo nombrar y a quien jamás ha traicionado mi amor, presérvame del mal de quienes me juzgan, que no fueron estos los términos de nuestro pacto.
Francesc Fermán, de Kasim Girit y Murat Dakhli. Hoy aquí en Mediterráneo, conociendo y entendiendo la cultura sufí a través de un personaje que llega hasta nosotros gracias a las traducciones de Jalil Bárcena. Él es Halak, todo un poeta místico del amor iraní, que abrazaba, como os decíamos, la doctrina de la unidad de la existencia, y por eso no se le caía nada diciendo yo soy Dios. Alguien un día llamó a la puerta de uno de sus amigos, con el que tenía unas grandes, dice que sí, Jalil, porque lo conoce, unas grandes discusiones sobre eso, ¿no? Y llama a la puerta, ¿quién es? Y él dice, yo soy Dios. Entonces, a partir de ahí, todo le llevó muchos problemas a Halak, tanto que dejó su vida precisamente no tan solo por eso, sino también por muchas otras cosas. Pero sí es cierto, Jalil, decías antes que a él se lo ha reconocido con esa rebeldía frente al poder, con ese compromiso con la causa de la justicia y de la libertad. Y tanto Rumi, el poeta Rumi, como Adonis ahora, que es uno de los poetas existentes, así lo defienden o lo determinan.
Sí, Halash ha sido un poeta, a veces yo creo, un poco incomprendido, incluso en el ámbito del propio sufismo, ¿no? También algunos sufíes, un poco secretistas, podríamos decir, y un poco elitistas, acusaban a Halash de haber difundido públicamente los secretos, diríamos, de la vía interior, por decirlo así, simplificando, ¿no?
Claro, porque esto estaba metido en unos cuantos pocos que decían creer tener la verdad que debían lanzar a la otra gente. ¿No?
Un cierto elitismo espiritual, por decirlo así, ¿no? Y él rompe justamente con esto, o trata de romper con esto, porque esa es su función, yo me atrevería a decir, como hemos dicho antes, en un momento en que, diríamos, se está institucionalizando todo, ¿no? Hablabas antes de Rumi, Mevlana Rumi, el gran poeta inspirador de los derviches girógagos. En el siglo XIII reivindica, es una de las personas que más reivindica la figura de Halash, y es el primero, o uno de los primeros, que justamente dice eso, es que el problema de Halash es que ustedes no lo han comprendido, ¿no? En la introducción un poco del libro este tratamos de trazar ese vínculo entre Halash y Rumi, que es muy, muy bello por la defensa que Rumi hace de la figura de Halash, ¿no? Él dice, ustedes le acusan de ser un orgulloso por decir Analhaq, yo soy Dios, como hemos dicho antes, pero en definitiva esto no es sino un gran signo de humildad, porque ese yo no es el yo del poeta, ese yo no es él, el poeta ya no se pertenece a sí mismo, ese yo o esa palabra que transita a través del poeta no es él, es la vida con mayúsculas, podríamos decir, ¿no?
Yo soy la vida, podría decir en otro momento, ¿no? De otra manera también.
Halash es el poeta de la transparencia, de la no doblez. A veces lo religioso está muy ligado, diríamos, al cumplimiento, y cumplimiento es aquello de cumplo y miento. El cumplimiento es la antesala de la hipocresía muchas veces, ¿no? Contra esto es contra lo que se revela Halash, que es un poeta, insisto, de la transparencia, ¿no? Del vaciamiento, sí.
Bueno, pues no hay forma mejor que leer sus poemas para entender precisamente por qué Halak en su momento de vida, estamos hablando, como os decimos, del año 800, ¿no? Aproximadamente.
Sí, muere en el 922, por lo tanto transcurre su vida en el siglo IX y siglo X. Sí.
Bueno, pues escribía lo que vais a escuchar. Aquí lo tenéis narrado en voz de su traductor al castellano, Jalil Bárcena. Jalil.
La contemplación del amor es amor, y la ausencia en el amor, ausencia. Lo que para mí es lejanía, para ti es proximidad, y la proximidad para mí es lejanía para ti. Pero ¿cómo se puede afirmar que hay dos si tú, oh único, eres sin igual? He aquí el corazón secreto del sentido espiritual que no admite subterfugios. Asociar es sostener que fuera de ti hay otro, y eso es sin duda negarte. Cuando describo a alguien que no eres tú, parece que le atribuya vida propia. Pero no hago otra cosa que contar a las gentes en el Señor, ya que no soy más que un fiel sirviente suyo.
estáis escuchando a otro Neizen muy conocido, al menos aquí en Mediterráneo, que es Hamza Castro. Hemos seguido sus pasos, su evolución dentro del mundo de la música y la interpretación del Ney. Yo sé que Jalil Bárcena también lo conoce, ¿verdad, Jalil?
Sí, sí. A Hamza Castro lo vi la primera vez en persona haciendo cola en la Alhambra de Granada y me regaló una entrada. Si me está oyendo, se lo agradezco muy,
qué bueno,
muy noblemente. Sí,
qué
bueno. Es un gran intérprete y una persona muy transparente. Sí.
Le vamos a mandar un saludo. Igual sí. Nos está escuchando desde Granada. Él ha estado trabajando mucho con los derviches girovagos, aprendiendo de los grandes maestros también en Estambul. Y para nosotros, pues siempre que podemos, es un gusto poder escucharlo con su Ney, como el tuyo también, Jalil, esto por descontado.
Muy amable.
Jalil, estábamos hablando de ese místico del amor, de este Jalak, ya casi finalizando este programa, explicando cómo Jalak ha sido también forjador y creador del lenguaje. Y
sí.
Eso es algo que tú destacas mucho.
Sí,
¿no?
Sí, eso nos complica la vida un poquito a los traductores, pero esa es la función, yo creo, muchas veces del sabio y del místico, crear lenguaje, porque su experiencia, diríamos, rompe los moldes del lenguaje convencional. Por lo tanto, es una experiencia que está más allá de lo convencional y, por lo tanto, hay que crear nuevo lenguaje. Esa es una de las funciones fundamentales.
Hay que crear nuevo lenguaje. Y tú ahora ya, una vez terminada la traducción, editado todo el texto,
sí,
recuperados los poemas de Jalak, muchos de ellos perdidos porque fueron prohibidos, ¿cómo te sientes?
Me siento satisfecho. Toda traducción es mejorable. Jamás una traducción se acaba. Por lo tanto, vendrá otra traducción que mejorará seguramente esto, pero personalmente me siento satisfecho, aunque diríamos también con un poco de humildad, porque uno no sabe si ha acertado del todo con lo que, diríamos, el poeta trataba allá de expresar, ¿no? Pero en cuanto a edición, sí que estoy satisfecho, porque el trabajo que hace Fragmento Editorial, la verdad, es muy bueno y un autor se siente gratificado por esto.
Bueno, nosotras contentas de que hayas venido aquí a hablarnos de Jalak en Mediterráneo. Lo hemos conocido muchísimo mejor. Si profundizamos, ya sabéis que tenéis el libro Diván, en esa edición, traducción y caligrafía árabe de Jalil Bárcena, editado por Fragmenta. Gracias, Jalil, por estar aquí.
Muy amable, muchas gracias a vosotros. Sí.
Venga, hasta bien pronto.
Esperemos.